Hola chicas, feliz fin de semana o inicio de semana, depende de cuándo me escuchen. Quiero hablarles sobre la porción del Zohar de este momento que es Vayera. Tiene mucho que ver con la porción de la semana pasada que fue Shemot. Si no se acuerdan, les voy a dar como un refrescamiento rápido. Es una clase muy interesante, es la historia de Moisés. Y en aras de refrescar y dar un poquito más de insight, les recuerdo que Moisés era un israelita, pero nació justamente en el momento que el faraón estaba mandando a matar a todos los primeros, a todos los niños, porque un astrólogo le había dicho al faraón que iba a venir a alguien a liberar a todos los esclavos egipcios. Imagínense, el faraón dijo, ni de vaina, yo tengo mi ciudad, tengo mi imperio, tengo mis esclavos, trabajan para mí, y esto lo podemos asociar mucho con cosas que pasan políticamente, como presidentes y sus reglamentos, ¿no? Las cosas de control que quieren hacer como para mantener su status quo, cosa que Plutón está trabajando, pero bueno. El faraón manda matar a todos los primogénitos, a todos los varones, y dice, nada, si yo los mando a matar a todos, ese Neo, ese The One, ese Chosen One que va a venir a liberar a todos, pues no, no va a pasar, yo voy a mantener mi imperio. Y saben que, bueno, Moisés es un bebito, lo ponen en el río y causalmente lo recoge la hija del faraón, se encariña con él, lo mete dentro del palacio. Y las que han visto Games of Thrones saben que cuando la hija chiquita de los Starks pasó tiempo dentro del castillo de los malos, es como similar a esta historia, como que estaba dentro de lo que más podía hacerle daño, entonces estaba muy resguardada. Pero bueno, Moisés crece, se cría como un egipcio, le ponen muchas pruebas porque el faraón decía, este chiquillo es como muy inteligente, ¿no? Hay que tener cuidado. Total que siempre se salvó de todas las pruebas, y ya un poquito más grande ve como un egipcio está matando a un israelita y le entró una ira increíble. Y los egipcios le dijeron, hey, dude, ¿por qué te pones bravo? Tú eres un egipcio, odiamos a los israelitas, así que tú también deberías estar feliz de que estamos haciéndole daño a un israelita. Y bueno, Moisés se dio cuenta de que a lo mejor algo malo estaba pasando, ¿no? Como decir, algo malo está conmigo, ¿no? Yo debería ser egipcio, no me deberían gustar los israelitas, ¿qué está pasando conmigo? Se empezó a cuestionar su identidad. Y bueno, entró como en un high espiritual. Y se los digo de la manera más coloquial porque esta es la forma como ustedes van a entenderlo sin que sientan que esto es como una clase de religión. No es mi intención herir a alguien o hacer lo mínimo, ¿no? Hacer como que, ay, esto es una tontería. Porque de verdad es una historia muy buena y explica un camino que nosotros trabajamos todo el tiempo, todo el tiempo. Moisés empieza a cuestionar quién es, por qué siente esas cosas. Y se va. Se va por su propio camino. Bueno, muchas cosas pasan porque su vida es muy larga. En esa búsqueda ve que se está incendiando un árbol, va hasta el árbol, piensa que puede hacer algo y Dios se le aparece y le dice, You're the chosen one, tú eres el elegido y vas a hacer esto, esto y esto. Entonces empezamos a entender que Egipto es un código de estrechez mental y que Israel es un código de tomar conciencia. Y eso es lo que pasa cuando también llega el momento en que él separa el agua, porque está diciendo hay un camino por el medio de lo que es Egipto y de lo que es Israel, y los voy a liberar. ¿Cómo se ve eso en nuestras vidas? ¿De qué se trata eso en nuestras vidas? Miren, estrechez mental no es como lo que ustedes creen que, ay no, ella tiene estrechez mental porque ella no quiere crecer, ella no está haciendo trabajos de conciencia, ella no lee el horóscopo, ella no hace esto, ella no hace yoga, no medita con el jugo verde. Muchas personas que están ya adentradas en el camino espiritual están en pleno Egipto. De hecho, es lo primero que pasa cuando empezamos el trabajo espiritual. Empezamos a querer hacer mucha restricción. Se los voy a poner desde otro punto de vista. Queremos hacer dieta. ¿Y qué es lo primero cuando queremos hacer dieta? Nos ponemos miles de restricciones. Y ahí también recae la mente estrecha en pensar que para mejorar estas reglas nos están limitando. Por ejemplo, voy a empezar a hacer dieta y lo primero que voy a hacer es eliminar la Coca-Cola. ¡Ay, Dios mío, cómo me duele eliminar la Coca-Cola! No, es que es un pesar. Y empieza esta conciencia de es limitación, y no es limitación. La limitación está en ti, en entender que al restringir la Coca-Cola, de hecho te estás haciendo expansión de tus capacidades físicas porque te hace mal. Te explico de nuevo. Pensamos que las reglas que nos ponemos para seguir un régimen o para seguir un camino de conciencia nos están limitando, porque no hemos entendido que es haciendo ese camino que estamos llegando a la expansión. Claro, cuando pasa un año de que dejaste la Coca-Cola y dejaste otras cosas, dices, cónchale, respiro mejor, me siento mejor, he rebajado, mi azúcar no está por el techo. No entendías que te estabas haciendo un favor. Si desde el inicio pudiéramos entender que lo que nos estamos haciendo es un favor, pasáramos de Egipto a Israel. Y se los expliqué en varios audios. Muchas veces piensan como que, bueno, no, ella es muy liberada. esto, lo otro, ella hace tal cosa. O por ejemplo, ella es muy libre, ella hace lo que le da la gana cuando le da la gana. Hay mucha gente, como les digo, que puede pensar que como yo no tengo jefe, soy muy libre. Pero no, tengo mis responsabilidades, o sea, quizás tengo más trabajo que una persona que trabaja de 9 a 5 para un jefe y cuando se va a las 5 el trabajo no le importa más lo que pasa con la compañía. Yo estoy constantemente pensando en lo que pasa en mi astral y en todo el contenido que les quiero compartir. Entonces, no se trata tanto de lo que uno ve, ni se trata tanto del concepto de libertad, como ella hace lo que le da la gana. Que de eso se trata, Vaira. Se trata de entender, cachar, en cuáles áreas estamos recreando una misma realidad todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por ejemplo, hay un área que a mí me cuesta mucho, que es la de entregarme completamente en compromisos que tienen que ver con la pareja. Entonces, sí, me siento muy libre en mi mente, como que yo estoy libre, y estoy libre porque yo elijo estar con él todo el tiempo. Pero en verdad no soy libre porque apenas hay una prueba, me asusto. Entonces no estoy libre. Tengo una situación que cuando llega, siento que me bloqueo. La clase de Baerá se trata de cómo nos llevamos nosotros de Egipto a Israel. En el sentido que, vamos a decir que tú eres una persona que es esclava de la comida. A lo mejor tú piensas que no, porque como está tan de moda, estar pendiente de comer cada 3 horas, estar pendiente de comer la proteína con esta mezcla, o sea, ¿no te has dado cuenta que rindes pleitesía a esa situación de un punto en que ocupa más del 80% de tus pensamientos? Eso es ser esclavo, cuando ya crea un desbalance en tu vida. Pero como está socialmente aceptado, tú crees que está todo cool, muy bien. Pero en el momento que tú dices, Dios mío, no puede ser que toda mi vida gire en torno a esto de comer cada 3 horas. No puede ser que si me como una tortita, me estoy dando látigo al día siguiente. Estoy siendo esclava. ¿Cómo puedo yo irme de Egipto a Israel y liberarme de esto? Que no significa que vas a comer como una loca, o que vas a comer cada 5 minutos, o que no vas a comer at all. Porque no se trata de comer, se trata del hecho de que le has dado tanta atención a esa situación que no te diste cuenta y está dominando tu vida. Eso crea un desbalance porque dejas de darle atención a otras áreas que son importantes también. Y porque de alguna manera eso te controla. ¿Qué pasa? Es difícil detectar en estos momentos qué nos controla y qué nos controla. No para todo el mundo es muy fácil. Porque, por ejemplo, en este caso de lo que comes, hay tanta publicidad y tanto movimiento en social media acerca de que tienes que comer bien, que incluso lo estás extrapolando y no te has dado cuenta. Porque el asunto no es comer bien. Buenísimo que cada vez hay más información sobre cómo nutrirnos, cómo alimentarnos. La cosa es que toda energía es neutra hasta ser redirigida. No saben cuántas personas escucho yo y lo que me ha tocado en consulta de personas que de verdad toda su vida gira en torno a cuándo van a comer y qué van a comer. Hace poco estaba hablando con una amiga que hizo un detox, que después, o sea, después empecé yo a hacer lo que se llama sácara, pero no es un detox de jugos o de no comer, sencillamente es comida que te va limpiando, ¿no? Y cuando le pregunto a Gigi, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿por qué lo empezaste? ¿Por qué te parece que es tan bueno? Y me dijo, porque o sea, en el sistema que tienen, ya no me siento esclava de la comida. Tenía como 3 meses únicamente pensando qué voy a comer. Me despertaba, qué voy a desayunar. Y cuando desayunaba ya estaba planificando qué iba a comer después. O sea, estaba dándole tanta atención a eso que me sentía ya bloqueada. Era lo único que pensaba. Entonces, con este método Sácara, ta, 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 me siento como que otra vez ya tengo el control yo. Que es Israel, ¿no? A nivel de análisis y de psicoterapia, el control es otra cosa. Se los he dicho varias veces. Porque el control realmente no existe. Es una ilusión que a veces nos gusta tener, está claro. Pero a nivel de Kabbalah, y como mucha gente lo utiliza, control es decir, yo puedo elegir. Porque control tampoco es llegar al punto de una anorexia emocional de decir, no pasa nada, no pasa nada. Porque eso también es un problema. Les voy a hablar de la nada, que esto no tiene nada que ver con la porción de Kabbalah, tiene que ver con un asunto de análisis de cómo vivimos nuestras cosas. Es más un asunto de terapia. Vamos a decir que yo te digo, ¿quieres tequeños? Tequeños es un plato delicioso venezolano. Y tú me dices, no. ¿Quieres arepa? No. ¿Quieres quesillo? No. Ok. ¿Quieres torta de zanahoria? Ok. Eso es una cosa. Ahora, ¿qué pasa cuando tú le preguntas a una persona que tiene algún grado de anorexia o que tiene algún grado de limitación autoimpuesta con un super yo muy fuerte? ¿Quieres tequeño? Nada. No quiero nada. ¿Suspiritos? Nada. No quiero nada. La nada no es lo mismo decir que no. Mientras a una persona que le pregunta si quiere una cosa o la otra, te dice no, pero de repente te dice que sí, porque lo que está es viendo que quiere, pero quiere algo. La persona que tiene un super yo muy fuerte y que se está autoimponiendo y está muy encerrada en su posición, está en Egipto, dice: no quiero nada. No quieres aprender sobre cómo manejar tu conciencia de otra forma, no quiero nada. Esas personas que tú les estás explicando algo y no le entran bala, la nada. La nada es como un ladrillo que ocupa el vacío. Mientras la otra persona que dice sí, no, se puede trabajar el vacío, la nada es nada. Se los voy a poner en una situación de pareja. Mi amor, ¿quieres? O sea, vamos a hablar de esto. ¿Te parece que lo podemos hacer así? Y la persona dice, bueno, o sea, es que de esta forma no me gusta, vamos a hacerlo de esta forma. Se negocia, ¿no? Ambas personas están receptivas y hay crecimiento de conciencia en común. Y hay aprendizaje. Ahí se da el crecimiento. Cuando pasan de Egipto, de estamos cerrados, o no nos entendemos, o tenemos estrechez mental, a Israel de, ok, pero está en nuestras manos hacer algo bueno de esto. Pero si una de las personas en la pareja dice, mi amor, ¿te parece que así, que asado, de otra manera? Y la otra persona dice, no, nada, no quiero nada, no me toques, nada, nada, nada. No hay espacio. La persona pone un ladrillo en ese vacío que hay que trabajar y se cierra. Entonces, de verdad, tenemos que darnos cuenta que cuando estamos en una situación de la nada, estamos muy ensimismados en que todo tiene que girar en torno a un tema, al que le estamos de alguna manera rindiendo pleitesías, a que eso rige todo. En el mundo físico hay muchas pleitesías. Se le rinde pleitesía al dinero, algo que vemos demasiado las mujeres, que se le rinde mucha pleitesía a la productividad. Tengo que ser productiva, tengo que ser mujer alfa, tengo que ser brava. Se le rinde mucha pleitesía a ser fuerte, porque ser vulnerable es una debilidad. Y lo que estamos haciendo es poner un bloque de nada, nada me toca, nadie me hace daño, la nada, y no estamos trabajando. Y eso nos encierra en Egipto, no importa qué tan receptiva y mente amplia tengas para otros temas. Porque al final todo se va a reducir a ese huequito que no se está trabajando. Hace unos días escribí un post en Instagram acerca del piso de madera. El cuento del piso de madera es que estamos caminando encima del piso de madera y sentimos como una hendidura. Volvemos a pasar por esa parte del piso de madera y sabemos que hay un problema en esa parte, se está hundiendo. Y entonces después decimos, no, no camines por ahí. No, no, quítate los zapatos cuando entres en la sala, que ahí está el huequito. No hay nada más molesto que cambiar un piso de madera. Nada más molesto. Un piso de madera de verdad, ¿no? Entonces sabemos que hay un hueco, que hay que trabajarlo, pero nos da fastidio levantar todas las piezas. Total que terminamos diciéndole a la gente que llega a nuestra casa, no pases por ahí, no entres, quítate los zapatos, y nuestro mundo va a girar en torno, no toquen ese pedazo de madera. Sabemos que hay algo que trabajar ahí. Yo puedo poner encima de esa parte del piso de madera que no quiero que nadie pise, ¡una mesa! ¡Una mesa! Y nadie va a pasar por encima de la mesa. Estoy protegiendo el hueco. Pero no se está trabajando el hueco. La nada. Yo sé que el hueco está ahí. Y tarde o temprano algo pasa que va a terminar de abrir esa hendidura. Y vamos a tener que arrancar todo el piso de madera. Eso es lo que pasa. Tenemos que detectar dónde estamos en estrechez mental porque nos da fastidio hacer el trabajo, porque pensamos que hacer el trabajo tiene que ver con limitación. Cuando en verdad es una limitación temporal que visto con la correcta conciencia es, Dios mío, no, esta es la entrada a toda la expansión. Que voy a dejar la Coca-Cola, que me da cosita, no, 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 esta es la entrada a toda la expansión. Que por un tiempo tengo que dejar de ver a mi pareja o necesitamos un tiempo aparte para que cuando hablemos de verdad nos entendamos. No, 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 este es el principio a toda la expansión. Pero hay gente que no. Que vamos a darnos un break o que no vamos a hablar hoy. No, esto tiene que resolverse ya, mientras estamos reactivos. No, 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 ya va. Que alguien te está pidiendo respuesta, pero ya, y tú todavía no sabes qué hacer. Ya va, dame un segundo, porque este break o esta pausa es lo que nos está abriendo toda la expansión. ¿Cuántas veces ustedes no pelean con alguien y quieren resolverlo? Ya. Pero, a lo mejor se hacen sana restricción y dicen, ya va, vamos a hablar mañana. Y en vez de verlo como, ay, me siento mal, no hemos hablado, es la apertura a toda la expansión. La tarea de la semana es identificar en cuáles áreas y en cuáles temas estamos siendo esclavos y no nos habíamos dado cuenta. No que si yo no entré en un día, me autocastigo. Entonces eres esclava de eso. Que si yo no escucho el horóscopo un día, entonces no sé qué hacer. Entonces eres esclava de eso. No que yo tengo que escuchar esto todos los días. O ya va, el mejor. Si yo no tomo café, no funciono. Entonces eres esclava de eso. Y no sabes el máximo de tu potencial hasta que te des cuenta de que sí puedes hacer todo lo que quieres hacer, aun si no te tomas el café. La idea es que entiendan que la liberación es una puerta que se abre desde adentro. Y que entiendan que la liberación, como se los he dicho en los últimos audios, no es del jefe, no es del gobernante, no es de tu hermana, no es de tu mamá. La liberación es de esos patrones que te mantienen chica. Y no tiene que ver con que seas una persona que es libre, que viajas todo el tiempo, que tienes el dinero para comprarte lo que tú quieras. Se trata con, de hecho, no necesitar mucho. De hecho, no. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la función del Shabbat? El Shabbat empieza cuando se pone el sol el viernes, termina cuando se pone el sol el sábado. Son más o menos 25 horas en las cuales tú no estás pegada a lo que es hecho por el hombre. Por ejemplo, yo difícilmente lo practico porque casi siempre estoy pegada al celular y sé que está muy mal. Pero no te acercas al celular, no utilizas el microondas, la comida que se come tiene que ser de cierta manera, no estás hablando por teléfono, no estás conectando con tu familia. Entonces, ¿cuál es la función del Shabbat? Alejar todo lo que es de todos los días y darnos cuenta que eso, en vez de cerrarnos, porque me estoy perdiendo de un post, te abre a sentirte, a escucharte, a conectar con otros. Te abre y te limpia. Te limpia. Te libera de pensar que tú dependes de no perderte de una noticia en Twitter. Que tú no dependes de lo que están haciendo los demás. Los demás están pasando y tú también estás pasando. Estás pasando de adentro hacia afuera. Entonces, si esa es la función del Shabbat, la función de todo esto también es entender que cuando te liberas de eso, lo que le has estado rindiendo pleitesías y a lo mejor no te has dado cuenta, tú todavía funcionas, tu estructura todavía sirve y de hecho sientes mucho más, estás más preparada para más. En estos días estaba hablando con Francesca, ya muchas saben quién, y me encanta eso, y me dice, nada, que su esposo cumple años esta semana, y le digo, ¿a qué van a hacer? Me dice, bueno, estamos planificando una vacación, y le dije, Francesca, es que te mereces de verdad otra ya. Y ella se fue en la última semana de diciembre, se fue con su familia y todo eso, pero no es lo mismo irse de vacaciones con toda la familia a irse con su esposo. Entonces ella me dice, es que definitivamente cuando me fui en diciembre y me desconecté completamente del equipo, de todo, llegué muy recargada, llegué con ideas. Yo le dije, claro, por supuesto, tienes que desconectarte para volver con más. Y le costó, y ella me dice, pero me costaba, sentía que quería agarrar el teléfono, que quería revisar los correos, que quería ver qué estaba pasando con el webinar, con esto, con lo otro. Y yo digo, sí. Pero hay que hacer restricción de eso también. De querer ver qué pasa. A mí también me pasa de que, Dios mío, no puede ser, es sábado, es domingo, quiero postear algo. Pero a veces digo, no. ¿Y yo? Yo también. Y así vuelvo con más. Y así vuelvo para más. No es que no es una restricción, no me estoy limitando. Me estoy abriendo otro potencial. Pero primero teníamos que identificar que estábamos adictas al tiquititaquititiquita de estar todo el tiempo pendiente de lo que está pasando. Sobre todo cuando es una cosa propia, un negocio propio, uno no puede soltar, le cuesta mucho soltar. Pero es soltando cuando se abre para ganar mucho más. Me parece que el detalle más difícil es identificar cuáles son esas áreas de nuestra vida donde hay un pensamiento dominante que nos está haciendo perder la perspectiva de lo otro. Y sí, hay momentos donde hay pensamientos dominantes, por ejemplo, toco madera, no se lo deseo a nadie, un familiar está enfermo y obviamente nuestro pensamiento va a estar todo el tiempo allí. Pasa que estamos iniciando una relación y, por supuesto, el 80% del tiempo estamos pensando en la otra persona, en lo que quiere, en lo que no quiere, que desea. Pero igual, tenemos que aprender a buscar balance porque si no empieza el apego, las expectativas, y eso es lo que empieza a matar las cosas. O sea, es el principio de la energía de muerte porque no le estamos dando libertad. Y no estamos libres tampoco. Estamos siendo corderitos de una emoción. Y tú sientes la emoción, pero no eres la emoción. Entonces, empezar a practicar esto es lo que nos asegura que poco a poco, toma tiempo, vamos a dejar de ser animales reactivos y de hecho seres pensantes que podemos responder en vez de reaccionar. Prácticamente la semana, o la porción de la semana, perdón, es una porción de liberación y me encanta que va coincidentalmente con la luna nueva en Acuario porque ustedes van a ver el año que viene, la última semana de enero, la porción va a ser Vairá. En el 2018, la última semana de enero, la porción va a ser Vairá, pero no siempre tenemos la luna nueva en Acuario al mismo tiempo, a la misma vez. Y las alineaciones de esta semana son exactamente para eso, y lo van a entender en el audio indicadores de la semana. La luna nueva en Acuario es el principio de una estrategia que voy a dar por 6 meses, hasta el 7 de agosto, cuando sea la luna llena en Acuario, que va a ser eclipse, en la cual es mi estrategia de liberación. Quiero dejar un trabajo, no lo soporto más. Entonces, luna nueva en Acuario, empieza la estrategia de cómo me voy a liberar de eso. Y me encanta que se da con una cuadratura bien tensa entre Venus y Saturno, porque no tengo una estrategia de liberación como ilusa, sino muy down to earth, muy de Venus está en Piscis, súper soñadora, y Saturno en Sagitario le dice, hey, no, con estructura. Yo sé que la cuadratura Venus-Saturno esta semana va a ser a pain in the ass para muchas, porque a Venus es dinero, amor, deseo, y Saturno le dice, si es iluso, no va a servir. Relaciones pueden terminar, la idea de un proyecto puede ponerse en espera, pero que tengamos la cuadratura Venus-Saturno, el momento de la luna nueva en Acuario es, tengo la intención, voy a hacer la estrategia de la intención, que es lo que vamos a trabajar en el webinar, pero precisamente por la cuadratura sé exactamente en el paquete en el que me estoy metiendo. O sea, no lo estoy haciendo ciega. Y mejor, que la luna nueva en Acuario empiece la temporada de eclipses, entonces todo lo que empecemos a hacer con esta energía de la semilla, it's fated, o sea, es como predestinado, tiene energía de it was meant to be, tenía que pasar de esta forma. Y es la luna nueva previa a la luna nueva en Piscis, que es de hecho cuando el sueño se pare. ¡Salió el sueño! Estamos creando una estrategia de liberación para liberarnos de miedos o ciertas cosas, para de hecho poder tener la valentía, las pelotas, de trabajar por ese sueño. Porque le estamos dando cierta estructura. Y la luna en Acuario es la objetividad antes de decir, and I dream. Por ejemplo, me voy a casar. Con la luna nueva en Acuario, digo, oh, wow, me comprometí. Y es esto, 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 esto y esto. Oh, y son cuentas conjuntas. Y es calarme esto todos los días. Y él tiene como ciertas mañas que no me gustan, pero lo amo. Y sé que lo podemos trabajar. O sea, es como que lo estoy viendo, pero estoy tratando de ser objetiva al respecto. Y con la luna nueva en Piscis, me casé. The dream. Bellísimo. ¿Cierto? Es para que entiendan, es como que un gusto de sobriedad o un trago de sobriedad emocional antes de decir y me lanzo. Está bueno, ¿no? Está bien bueno que tengamos como un poco de sobriedad emocional antes de hacer algo. Así que va a ser una semana muy interesante. Espero que esta clase, que estas palabras les sirvan, les ayuden a organizar las ideas que tienen en su cabeza, cómo se van sintiendo. Y bueno, chicas, si están en Colombia, ya estoy viajando para verlas el lunes 23 en la tarde para hablar de todo esto y todo lo que trae el 2017 que está buenísimo. Saludos.